aquí no hay playa. Onda Madrid. Con Maite López. Tu radio.
¿Qué tal? Bienvenidos, playeros. 5 minutos pasando las 4 de la tarde. Tiempo para abrir este chiringuito de verano que ya sabéis os va a acompañar hasta las 6 de la tarde. Tenemos por delante 2 horitas para hablar de un montón de cosas, pero sobre todo de Madrid. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es saludar al equipo. Paloma Nolasco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Como siempre, fenomenal.
Da gusto preguntarle a Paloma porque siempre está de buen humor, siempre está optimista, siempre está ahí arriba. Yo no sé si nos miente o está así de contenta.
No, mentir nunca, por Dios.
Rosa de Lima, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Tú estás tan contenta como Paloma siempre cuando
por
arrancamos el chiringuito.
Por supuesto, ya me lo transmite además, la buena energía siempre se transmite.
Bueno, yo me vengo a este lado. Pablo Otero, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Vamos a ser los pesimistas del programa.
Es que yo soy como soy, no me podéis cambiar ya, o sea.
Yo hoy voy a admitir que antes de abrir el chiringuito me he ido a abrir una Coca-Cola.
Ya
necesitaba un poquito de cafeína. Se me hacía un poquito cuesta arriba.
Yo algo más fuerte, quizá.
Eso que no has querido compartir, ¿verdad, Pablo?
Vale. Mañana.
Bueno, no te quejes, porque hoy hemos dejado el chiringuito súper recogido ayer. Rosa
sí,
se aplicó.
Ha sido una sorpresa encontrarlo todo limpio y reluciente.
Y reluciente cuando has llegado. Da gusto, ¿eh?
Sí,
pues vamos a hacerle lo mismo a nuestras madres, que siempre decían que teníamos la habitación como una leonera. Vamos a darle una sorpresa mañana y vamos a recoger
Gracias, todas chicas. Las
cositas. De nada, Pablo. Programa 1407. Hoy me toca a mí proponer el tema de verano, que suena así.
Va colgado en su salón mi viejo y otro corazón, rozado entre bocetos nuevos, va perdiendo su color.
Ya sabéis que estamos buscando nuestra canción del verano particular, que este verano nos hemos quitado las vergüenzas y que no hemos buscado clásicos, no hemos hecho, bueno, pues no hemos rebuscado cuál es nuestra canción del verano, sino que poquito a poquito vamos a repasar, bueno, pues esos temas que suenan en todos los chiringuitos y que también queremos que suenen en este chiringuito de Onda Madrid. Este que he elegido yo, este grupo se llama Pijama, son amigos del programa, tenían un poquito de enchufe, por aquí se han pasado en sus diferentes versiones. Los Pijamas son gente inquieta y mantienen proyectos alternativos como Barry Brava, Dúo Orquesta Regálices o Revolcón, y ahora acaban de publicar este tema que se llama Curadoras y que dicen es la primera canción del verano molona de verdad.
Martes magenta y cian con un disfraz, se pasó el verano son de tus saltillos, tu pelo de mango fue amarillo, indio picas marfil, junio febril, bajo alguna luna de blanco titanio hicimos el amor como hacen los humanos. Arena y cal, ¿qué más te da? Onda, ¿cómo van a pasar por alto, amor? Lo nuestro en el museo británico. Nunca sé qué tan claro el resultado de...
Primera canción del verano independiente. Pijama, Curadoras. Dicen que sí, les funciona esto de crear las canciones del verano, se retiran del mundo de la música independiente. Ellos han colgado ya en YouTube el vídeo y nosotros enseguida lo colgamos también en nuestras redes sociales. Pijama, Curadoras.
Llévame a París, acuérdate de mí, da igual el Louvre, quizás no Berlín, siempre que un día les hable de ti, es mi perfil lo que ha quedado. Nunca sé qué tan claro el resultado de tanta pasión, oh, tanto
aquí no hay playa.
Firmes, que sube la bandera, o no, o está bajando.
Bueno, que sube el cohete.
Ah, sube el cohete.
Sube el cohete, pero la bandera también, porque vamos a ver también, hay una bandera por aquí metida, por aquí dentro tengo una bandera. Bueno, a ver, esto es para gente que tenga dinero, claro, lo que voy a contar.
Claro.
O sea que tapaos los oídos, no...
Hombre, nunca se sabe.
Bueno, nos interesa saberlo.
Sí.
A lo mejor quién
Madre
sabe.
Madre mía, qué poco afortunado he estado, ¿eh?
Yo me tapo los...
Bueno, el jueves en Sotheby's, esa sala de subastas, se van a ofertar objetos de las misiones de los Apolos que fueron a la Luna.
¿Y vas a pujar por algún objeto?
No tengo
echado...
ni para empezar en lo más barato.
¿Qué pasa, que es caro?
Pues muy caro, mira, os voy a contar.
A ver...
Empezamos por lo más caro, para quitarlo de encima. Sí, mira, una bolsa que contiene resto de polvo lunar que trajo Neil Armstrong de la primera misión del Apolo 11. Uh-huh. Esos son, de salida, 4 millones de dólares.
Claro, cuando nosotros vamos a la playa nos traemos una piedrita, un poquito de arena. Pues pasó lo mismo cuando se fueron a la Luna.
Por favor, es una bolsa así tipo...
¿Cuánto?
Como una mariconera, aquella que se utilizaban antiguamente, ¿no?
Pues es bastante.
4 millones de dólares llenas de polvo.
Bueno, pero polvo de la Luna...
Maite, joder, es regolito, no es tampoco oro, es... Cago en el mar.
Bueno, en fin. Hombre.
Bueno, da igual, no importa, va. Sigo. Una foto en papel, pero ¿quién compra fotos
firmada?
En papel? Una foto,
¿no?,
firmada por los tres astronautas de la Luna.
¿Cuánto?
7.000 pavos.
$7.000.
Madre mía. Mira, este sí que me gusta a mí. El traje espacial de Grissom, uno de los que... No el del CSI, que sea Grissom. Grissom, el de verdad. El bueno. $60.000.
Pero si está usado, Pablo.
Y meado. Tengo que decirlo, porque Grissom se hizo pis encima. Yo le duró mucho la misión.
Y todo sudado, porque...
No importa.
No hay gravedad, pero el resto sí.
Si tuviera 60.000 lereles, me lo ponía.
A mí me da un poco de grimilla, ya te lo digo.
A ver, un Snoopy astronauta.
¡Ay, ese sí que me gusta!
¡Ay!
¿Qué pasa, que no podían dormir los astronautas sin su Snoopy?
La mascota de la misión Apolo, ¿no? $2.000.
Estará sudado, por lo menos, ¿también?
Bueno, ¿qué negocio? Un crowdfunding, un juntaperras y luego lo revendemos.
A ver, pero ¿tú estás seguro de que llegamos a la Luna?
Yo no sé si llegamos a la Luna, pero...
Yo es que estoy convencida de que no.
¡Abuela!
A ver, mira, una última cosita. Mira, esto para Alberto Burguillo,
está lejos,
chicas.
Paloma. A ver, ¿cuánto?
¡Alberto!
A ver.
El procesador de una de las naves Apolo. Es una caja llena de cables. No tiene mucha
no
capacidad
tiene mucho
de
más,
cálculo,
¿no?
Pero bueno...
Menos que un móvil ahora.
Un móvil, oh, por favor, un móvil
menos
ahora.
Menos que tu móvil, da, Pablo.
Bueno, mi Nokia 3020 le da
ese
varias
que no se
vueltas.
Va a morir nunca. $7.000.
Bueno, el jueves, si queréis, te apuntas en eBay y puedes pujar a través de eBay.
Uh-huh.
Yo no
los
puedo.
Pañales de los
pero,
astronautas.
Si todos,
¿y qué? ¿Entre todos?
Si somos interesada.
¿Y con ese dinero qué se va a hacer luego?
Pues una fiesta.
Pues se lo harán a...
¿Se destina a la investigación o...?
A Aldrin, ¿no? Que todavía está vivo, para que el hombre pueda pagar la residencia ahí en Florida.
Para que pueda pagar a los pañales, Pablo.
También.
¡Ay, qué frío!
Con esta ola de calor, Paloma, da
aquí
gustito,
no, aquí no,
frío.
Aquí no frío, pero el que ha tenido que hacer para que haya pasado lo que os voy a contar. Encuentran a una pareja suiza desaparecida en 1942, conservada perfectamente en un glaciar de los Alpes suizos.
¡Ay, pobres!
Fíjate, llevaban...
¿Cuánto?
Ropa de la época, bueno, desaparecieron en 1942. Llevaban ropa de la época...
¿En la Segunda
de
Guerra
la
Mundial?
Segunda Guerra Mundial, y sus pertenencias estaban intactas.
O sea, que han sufrido un accidente,
sí,
me imagino.
Como momificadas, sí. Ellos habían salido a ordeñar a sus vacas y se cree que se cayeron por una grieta. Dice su hijo, el hijo más joven que les queda, tiene 75 años y dice que les han estado buscando durante toda la vida, que él era precisamente un bebé cuando desaparecieron. Mm. Bueno, los padres se llamaban Marceline y Francine Dumoulin y han aparecido cerca de un teleférico de esquí en Suiza. Ha sido un trabajador quien ha encontrado los cuerpos de esta pareja. Ellos eran padres de 7 hijos que llevaban 75 años desaparecidos en los Alpes. El matrimonio salió a ordeñar, como os decía, sus vacas a una pradera un 15 de agosto de 1942 y desde entonces... se perdió la pista, se desconocía su paradero. Cuenta este hijo que sabían que algún día podrían darles el funeral que se merecían, que iban a aparecer los cuerpos, y así va a ser. Y él va a ir vestido, este hijo de 75 años, va a ir vestido de blanco. Uh-huh. Que dice que es el color de la esperanza que siempre tuvo.
De encontrarlos, al final los encontró. Hombre, el trabajador tuvo que darse un sustillo, ¿eh? Ya, cuando pues miró sí. Ahí en la grieta y se encontró a los dos mirando ya, para arriba.
Abrazados. Uah, qué bonito. Esto da para una película,
es
¿eh?
Un poco triste eso de que dejó 7 huerfanillos, ¿eh?
Sí. El caso es que se han confirmado las pruebas de ADN. Son ellas las identidades y, como decía, se deduce que cayeron por una grieta y los cuervos permanecieron ahí por décadas hasta que el glaciar, con esto del cambio climático,
se derritió, ¿no?
Para aquellos negacionistas pues bueno, ha ido menguando su tamaño y al final pues ha hecho visibles los cuerpos. Marcelín tenía 40 años y era zapatero, Francine 37 y era maestra. Era la primera vez, dice este hijo de 75 años, que mi madre acompañaba a mi padre porque siempre había estado embarazada.
Claro, 7 hijos, ya todos los veranos le tocaba a la pobre mujer.
Y lo que pasó después, porque los hermanos tuvieron que separarse, unos con unos tíos, otros con otros, con otros familiares, la familia se deshizo.
No sigas, vaya. No sigas.
Claro. Es una historia un poco triste, ¿eh?
De película.
Bueno, pero con final feliz. Sí, final feliz porque lo encontraron y los hijos pueden enterrarlo. Sé cómo sois. Me han mirado los dos.
Muy positiva.
Pensando, no tiene corazón.
Pero si nos lo contó Paloma, que eran los hijos podían enterrarlos por ti.
Sé lo que le pasa a Maite.
Me he puesto hasta colorada, así como me han mirado.
Le pasa una cosa a Maite.
Que me contagia a Paloma.
Y es que está con los efectos secundarios de la meditación con la que acabamos ayer el programa.
Bien,
los lunes al centro. Que te hace estar relajado, ver todo más positivo y noticias como esta, pues son estupendas. No tienen nada de
que
malo.
Tienen final feliz, no seáis malos conmigo.
Tienen final, yo diría que tienen final, ¿no?
Venga, vale, ya lo tiro.
Venga, os invito a escuchar esta música.
Venga,
ya veréis por
qué, a
ver si
poquito.
Lo notáis.
Corazón, ¿no?
Corazón, sí, de
parece
fondo.
Que va latiendo.
Sí, sí, pues vais bien encaminados.
Muy bien, Paloma.
Porque no es baladí ni fruto del azar lo que estamos escuchando. Neurólogos afirman que esta canción reduce los nervios y la ansiedad en un 65%. Esta en concreto. Hay muchas canciones que relajan, pero esta se ha creado para eso. Y yo creo que es verdad, porque os veo a todos así como...
O sea,
A ver, yo porque es la hora de la
siesta.
Estáis
entrando en
hipnosis. Aposta, ¿no?
Sí, sí, eso es. Aposta. Se llama Weightless, ingrávido en castellano. Y la han creado es proceso para conseguir estos objetivos. El reducir los nervios, la ansiedad, que estemos tranquilitos. Ha sido ideada por un grupo de investigadores de Mail Lab International, que tiene sede en Reino Unido. O sea, esto va muy en serio, ¿eh?
Que sí, para comprobar
todos estos efectos, han hecho un estudio. O sea, que esto del 65%, estas cifras, el 34% de calmar la mente, que también la calma, lo han estado estudiando porque han cogido a unos señores, a unas personas y les han puesto a resolver unos puzzles muy complejos.
Mientras sonaba esto de fondo,
eso,
¿no?
Eso es.
Y que nos hace como más listos y todo.
Les han puesto un montón de sensores y de cosas en la cabeza para ver cómo iría en el cuerpo, para ver cómo reaccionaba y efectivamente han comprobado que estos sensores medían la actividad cerebral, el ritmo cardíaco, la presión arterial y la frecuencia de respiración y que todo esto pues disminuía considerablemente y que se les veía muy, muy relajados y eso que estaban haciendo una actividad compleja de tensión, de tengo que resolver un puzzle difícil en un tiempo determinado. Y nada, tan tranquilitos que estaban.
A mí me recuerda a Evangelis un poco.
Ya
así,
solo,
¿no?
Sí, sí, es verdad. Ya solo queda que ayude para bajar el colesterol, ¿verdad?
Y que adelgace, Paloma.
El colesterol, ¿no? Pero sí el cortisol, que se parece un poco y reduce los niveles de cortisol y hace que estemos, pues igual que el yoga y la meditación, pues esta canción consigue lo mismo.
Estaría bien, ¿no? Ahora en la operación bikini.
Sí, mira, a mí me está funcionando, ¿eh? Me está funcionando.
Tú no lo escuches demasiado, ¿eh? Solo un poquito.
Sujétale que se cae, que está cerrando los ojos.
No, me sincronizo.
Déjalo. Un 35% demostrado más relajado ahora mismo, Pablo. Vete y dile a Iván que ya le toca el turno, Pablo.
Tremendo, ¿eh?
San, tremendo, tremendo.
¿En serio?
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Filmar presenta Panorama Majadahonda. Chalets independientes de diseño en parcelas desde 750 metros cuadrados. En una sola planta con posible ampliación en planta alta, con piscina y cocina totalmente equipada desde tan solo 649.700 euros. Para más información, llame al 91-209-3280. Filmar, de toda la vida, un lujo.
Diga otras opciones.
Otras opciones.
No se retire, le pasamos con un comercial. No se retire.
Pero...
No se retire, por favor.
Que estoy de viaje.
Un momento. Un momento.
Pero por Dios, que aquí son las 4 de la madrugada.
En la vida ya esperamos demasiado. No esperes más. Solo en julio aprovecha y llévate el nuevo Ford Kuga desde 19.900 euros. Financiando con FC Bank. Condiciones en Red Ford de la Comunidad de Madrid.es.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Tu radio.
¡Seréis a mí! ¡De una indiana!
Hola Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Maite. Qué gusto da venir a la radio y ver a alguien como tú.
Que te saluda despacito.
Y no a este... Bueno, hola Carlos, estés donde estés. ¿Qué tal? Saludos.
Generalmente estará en la playa disfrutándolo, sí, porque si estoy seguro. Yo aquí ocupando la silla de Carlos, es que él se lo está pasando muy, muy bien. Y no te dice esto de, hola Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Pero no lo he hecho nada de menos, ¿eh?
Yo tampoco, que digo con la boca pequeñita. Pero sí que no. Le echo un poco de menos.
Sí, no, le queremos mucho a Carlos.
Lo queremos mucho, lejos y cerca. Arqueólogo musical. Sí. Y desde este momento, Iván es el que manda. Ninguno sí. Sabemos, ni yo, ni nuestros oyentes, lo que nos va a contar durante los próximos 10 minutos. Sorpresa,
yo me
sorpresa.
Hago responsable de este contenido. Si hay quejas, a mí todas, ¿vale?
Firma aquí en la línea de puntos, vale. ¿Sabes? Ahí, pero
mira, pero es una tontería muy fácil. Mira, hace unas semanas vine sí. Y le conté a Carlos cosas sobre niños prodigios y esas estrellas sí. Precoces que cantaban. Hablamos de...
De Parchís,
hablamos de...
Enrique Llana.
De Manuel.
Bueno,
¿cómo se llama
Llana?
Este? Pues, qué memoria tengo.
¿Quién era? Dame datos.
El niño este que cantaba... que era así, que luego acabó fatal con las drogas. Joselito. Eso, ahí está.
Menos mal que tenemos voz de la conciencia.
Pero aquel día solo hablamos de músicos y cantantes prodigios españoles.
Sí.
Y me dejé ahí guardaditos en un cajón los niños prodigios extranjeros de otros países, que sí. Los hay y muchos, así que hoy vamos con
tipo
artistas.
Justin Bieber.
Sí, pero músicos.
Vale. No estoy viendo el guión, que nadie piense, es que está ojeando el guión, no.
Así que me quería empezar por algo raro.
Algo más raro.
Lo voy a poner a ver si eres capaz, nuestros oyentes, de saber quién canta esto.
Ya empezamos con las pruebas.
Es...
Madre mía, Iván, es que es en chino,
es una niña,
o coreano.
Es
o...
una niña.
Es una niña. Bueno, ya no sabía ni distinguir
cuando está,
el sexo.
Cuando está grabado esto, tenía 11 años. Es una niña que empezó a estudiar música a los 5, que a los 11 grabó su primer álbum, que es este que estamos oyendo.
¿Sí?
Y que poquito a poquito después se convirtió en una superestrella mundial. Te voy a dar otra pista, es islandesa.
Bior.
Que
no puedes, esta es Bior.
Esta es Bior con 11 años.
A
escucha.
Ver, podemos escuchar un poquito sí, sí. Más. Fíjate, yo, que a mí me gusta Bior y pensé que era de estos fans que sabía muchas cosas de Bior. Y acabo de descubrir que,
pues
fíjate,
sí,
era una niña...
Antes de empezar a grabar con los Sugar Cubes, grabó un par de discos así de chiquitita.
Voy a buscar los vídeos.
Muy raros, muy raros.
Me lo imagino igual que ahora, ¿no? Con,
sí,
con esa carita,
pues carita
que tiene
de
duende.
Niña. Porque como sigue teniendo carita de niña, pues ahí está.
Bior,
con 11 años.
Todos tenemos un pasado oscuro.
Voy a decir, como no está Carlos, que no se va a reír de mí, voy a decir
bueno,
el título...
Puedo reír yo.
Vale, pero a ti te dejo.
Venga, seria.
El título de la canción es Arabadrengurín.
Dilo otra vez.
Arabadrengurín.
Y ni siquiera sabemos si lo has dicho bien. Déjame mirar.
Bueno,
a ver.
He leído fonéticamente como está escrito. Yo esto islandés no sé.
Claro que yo decía chino. Fíjate, no era capaz ni de identificar. Es islandés.
Claro, es de los idiomas más difíciles que hay. Pero tengo una lista de más niños y niñas precoces del mundo de la música.
Venga, pero talentosos o solo precoces.
Sí, porque mira, esta canción la conoces seguro. Mira.
A ver.
Oh,
Ay, Dios, lo tengo en la punta de la lengua, Iván. Te vas a reír de mí.
Bueno, la canción es Thank You, porque lo acaban de decir.
Sí, pero ¿de quién es?
Pues es Dido.
Ah,
¿te acuerdas
Dido,
de Dido?
Verdad,
pues
sí,
fíjate,
sí,
Dido,
sí,
ya con 6 años, le admitieron en una de las escuelas más importantes de Estados Unidos de música y de arte dramático, que se llama Guildhall.
Ya apuntaba maneras.
Con 6 años le admitieron, ¿eh?
Con
jovencita.
6 años, madre mía.
Y con 18 grabó esta canción, que no la editó como single, ni siquiera en ningún álbum, sino que pertenecía a una banda sonora.
Uh-huh.
Y por alguna razón de estas mágicas del mundo de la música, como 10 o 15 años después, volvió a tener éxito esta canción. Y ya la editó como single y tuvo su éxito, pero la grabó con 18 años.
Era bonito este tema, ¿eh?
Mira, ahí está el Dido.
La tengo yo un poco perdida, Dido, ¿eh? No sé qué está haciendo últimamente.
Yo tampoco. Hace mucho que no...
Es una niña
prodigio,
estar pero...
viviendo de las rentas, tan a gusto.
¡Qué suerte, eh! Es lo que tiene empezar pronto, Iván. Empiezas muy pronto, claro. vas haciendo hucha, y fíjate, a los 20 te retiras y vives
pues sí,
como un futbolista.
Los hay que luego siguen, ¿no? Sí. Por ejemplo, nuestra siguiente artista...
Mira cómo te lo he dejado ahí votando para
mira,
que...
Mira, la siguiente publicó su primera canción grabada en un disco con 10 años,
uh-huh,
pero no tuvo un pequeño éxito en su país natal, que era Canadá, hasta los 17.
Hasta los 17.
Por el estilo de música que vamos a oír ahora, que es cuando ella tenía 17 años, ya he dicho ella, sabemos que es una chica.
Sí, y que es canadiense.
Por el estilo de música no vas a saber quién es, a no ser que te fijes mucho en su voz. Pero luego eso fue muy conocida por otro estilo de música totalmente diferente. Mira, escucha.
Alanis Morissette.
Sí, señora. Un aplauso para Maite. Alanis Morissette, con 17 años, se sumó a esta moda de los principios de los 90, de esta música así...
Música independiente, el garaje, el grunge...
Y entonces aquí hacía este tipo de música y luego ya cuando sacó el Jagged Little Pill, pues ya fue el bombazo mundial, más así de cantautora y
que
tal.
Que conste que me he concentrado, he cerrado los ojos, me he puesto los cascos solo por no fallar, Iván.
Pero es que es verdad que jovencita, pero tenía ese tono de voz característico,
ver,
¿eh? Se la identifica.
Bueno, me ha salvado que tampoco hay muchas artistas canadienses ya, que luego al final...
que hayan tenido un éxito. La canción se llamaba Too Hot, demasiado caliente, uh-huh, y es pues eso, es muy de la época, pero...
Uh-huh.
A mí me gusta más la Alanis más madurita, me gusta más que esto, ¿eh?
Tengo sí, que además tiene una larga carrera musical y ha ido sacando.
Los dos siguientes de la lista...
¿Sí? ¿Son para nota?
No, todo lo contrario. Son los que dices, ah, bueno, estos ya los daba por hecho.
Sí.
Así que ni te lo voy a presentar. Si quieres, te voy dando pistas.
Sí, más vale.
Cuando esta grabación, él tenía 9 años. Y este instrumento que toca ahora le ha seguido durante toda su carrera. Bueno, es que no se oye muy bien, pero está tocando la armónica. Era un niño, desde muy pequeño era capaz de tocar prácticamente todos los instrumentos, sobre todo piano y armónica. Te doy otra pista.
Venga,
esta canción la grabó con 9 años, pero a los 11 le ficharon en la Motown. Le llamaban...
¿Hooker? No puede ser.
No. Fíjate, te voy a dar la pista definitiva.
A ver.
No veía. Y bueno, Stevie y sigue
Wonder.
Sin ver. Stevie Wonder, eso es. Stevie Wonder, le llamaban Little Stevie, hasta que ya empezó a crecer a lo alto y a lo ancho. Y consiguió su primer número 1 a los 13 años.
Anda, a ver, ¿escuchamos un poquito?
Sí, vale, este es el final de la canción, pero venga, vamos a escucharlo un poquito.
Criatura, angelito.
Era más, al principio más que cantante, era así como un prodigio. Esto es que tocaba el teclado, tocaba la armónica, uh-huh, muy, uh-huh, muy prodigiosamente.
El niño multiinstrumentista.
Y a cola de Stevie Wonder, unos años después, llegó otro de los niños de la Motown con sus 4 hermanos.
¿Michael
y eran
Jackson?
Michael Jackson.
With the child's heart.
esta canción dice With a Child's Heart, con el corazón de un niño, que precisamente es una canción compuesta por Stevie Wonder, del que hablábamos hace un minuto. La grabó Michael Jackson con 14 años, mucho, mucho después de haber empezado en el mundo de la música, porque él empezó con 5 años.
Claro.
Con 5 años se unió a los Jackson 5 y empezaron a hacer giras y concursos de esos de talentos por Estados Unidos, por Indiana, que es donde vivían ellos. Y a los 9 años, teniendo Michael Jackson 9 años, los Jackson 5 graban su primer disco. Yo con 9 años estaba jugando ahí a los Lego y tiraban
a saber lo que estaba haciendo yo con 9 años. Me imagino que peleándome con el resto de mis hermanos. Cosas.
Y con 13 años, un poquito antes de grabar esta canción que estamos oyendo, grabó algunas canciones él solo, sin sus hermanos, ya con 13 años.
Ya apuntaba maneras.
Y consiguió su primer número uno.
Mira cómo suena. Y además has elegido uno de esos temas que no son fáciles de reconocer a la primera. Sí. ¿Eh, Iván? Podías haber sacado alguno de los Jackson 5, que, bueno, pues de estos más
animados. Sí, porque como hablaba del corazón de un niño, pues me gustaba. Precisamente hace... Iba a decir hace poco, pero no, porque ya los años pasan. Pero pocos años antes de morir Michael Jackson, en una entrevista, le preguntaron si recordaba la letra de esta canción. Y decía que había grabado tantas canciones de niño que no recordaba ni haberla grabado.
Fíjate.
Dice, esta canción no recuerdo haberla grabado nunca.
Tiene una vocecita ahí como...
Y grabó en varios programas de televisión, la cantó en directo y tal. O sea, que es una canción que él conocía, pero... Claro, es que habrá grabado tantas canciones Michael Jackson.
Bueno, después de detrás de Michael Jackson también está, bueno, pues eso, los padres que incitan a que los niños empiecen su carrera musical. Sí, sí. Y todas estas historias.
Eso es discutible, al
final de...
al menos. Sí. Al menos discutible.
Pues
así
ponte
que...
a discutir si quieres, ¿eh, Iván?
No, pero no quería acabar con este...
No está mal
esta canción, es muy, muy bonita, pero quería acabar un poco más arriba. Te voy a poner una canción de una artista, una chica.
Sí.
Cuando graba esta canción tiene 18 años, pero ella empezó a los 4 a cantar y a tocar el piano.
Yo te iba a poner una pega, digo, con 18 ya no es un...
No, es que es la grabación más antigua que he encontrado, decente para que se oiga en la radio. Esta canción suena con 18 años, mira. La canción se llama Running Out of Fools. Dice, se nos están acabando los tontos, ¿no? Ya no quedan tontos.
Anda, ¿qué?
Pero ella, como he dicho, empezó a tocar el piano y a cantar en la iglesia con 4 añitos y ya destacó. A los 10... Ya la tenían, iba a hacer conciertos como solista y grabó su primer álbum a los 14 años.
A los 14 años.
Y no dejó de triunfar hasta los... Ah, bueno, hasta su muerte. Es Aretha Franklin. Whitney Houston bebió de Aretha Franklin mucho.
Pero también tuvo una carrera muy parecida. Sí, desde muy jovencita en el coro de sus padres. Y bueno, luego... Carrera meteórica. O sea que esta es Aretha, como dicen algunos.
Aretha Franklin.
Pues así está que, bien, para acabar, ¿eh?
Como dice el título de la canción, que se nos están acabando los tontos.
Uy, no,
pues aquí,
Iván.
aquí hay uno que se va.
Bueno, aquí hay una que se queda. Iván, gracias, como siempre, un placer.
Chao, hasta
luego. Besito muy fuerte. Of talking, and then I'm gonna hang right up on you. Cause this time you're not getting through to me, and I guess you must be running out of fools. Even fools like me, even fools like
Aquí no hay playa, con Maite López.
Seguimos adelante. Este año se cumplen 30 años, es el 30 aniversario de los cursos de verano de la Universidad Complutense. Por eso estamos muy pendientes de lo que ocurre en el campus. Ahí está Pilar Rivera, charla hoy con Fernando Harto. Es experto en el conflicto entre el gobierno colombiano y las FARC y es el director del curso que durante estos días se desarrolla en el Escorial.
Fernando Harto, director de La Paz en Colombia en el primer año de los Acuerdos de La Habana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuáles han sido las claves en el proceso de paz colombiano?
Pues han sido muchas las claves, ¿no? Porque poner fin a un conflicto que se ha prolongado por más de 50 años en un periodo de tiempo tan corto como son los 4 años que van entre 2012 y 2016, que son los 4 años en los que se negocia la paz en el proceso de La Habana, pues da para que haya muchas claves, ¿no? Pero yo creo que la primera clave fue que la sociedad colombiana estaba cansada de la guerra. Y cuando en una sociedad se abre paso esa percepción de que las cosas no pueden seguir así, de que cuando la guerra ya no tiene un fin político, porque se tiene la capacidad por las dos partes de resistir al enemigo, pero no se tiene la capacidad de vencerle, se produce una situación de impasse, una situación de empate estratégico en donde la guerra se transforma en un juego perverso de destrucción por la destrucción. Cuando esa percepción se abre paso en la sociedad y sobre todo, lo más importante, entre las partes que combaten, es el momento en el que se abre el espacio para intentar solucionar el conflicto, no de modo violento, sino a través del diálogo y la negociación. Y esa clave estuvo presente a partir de agosto del 2012 y por eso se abre el proceso de paz.
Salvando las particularidades de cada conflicto en el mundo, ¿sería un procedimiento a imitar en otros países?
La palabra para mí no sería imitar, porque los procesos son singulares, no solo colombiano. No solo el proceso colombiano, sino el proceso sudafricano, la paz en Centroamérica. En definitiva, todos aquellos procesos de paz que se han dado entre gobiernos y grupos que practicaban la lucha armada son únicos y tienen sus propias singularidades y características. En ese sentido, yo creo que si tuviéramos que mirar algunas experiencias en las que tratar de extraer consecuencias para aplicarlas a la situación en Euskadi, creo que queda más cerca el proceso irlandés que el proceso colombiano. De todas maneras, también es verdad que en todos los procesos de paz hay una parte de técnicas, una parte de procedimientos y de modos de funcionar, podríamos decir que son generales, ¿no? Y en ese sentido sí hay una base común en todos los procesos de paz. Pero insisto, yo creo que tenemos más cerca a Irlanda que Colombia en ese sentido.
La paz hay que mantenerla en el tiempo, sin duda. Una cosa es el desarme, una cosa es sentarse ambas partes en la misma mesa y decidir se acabó la violencia, se acabó el enfrentamiento, pero quedan muchos flecos por resolver en lo que es la paz en Colombia.
Queda toda la parte de la aplicación de los acuerdos. Los acuerdos se ponen en marcha a partir del mes de diciembre del pasado año, del 2016, y estamos justo en el momento en el que han pasado unos 7 meses desde que se ponen en marcha las primeras medidas, ¿no? De modo que estamos en los inicios del proceso. Y los inicios en los procesos de paz son siempre muy, muy importantes, porque es donde se asientan los cimientos sobre los que luego se edifican todas las complejas medidas que llevan a desentrañar el conflicto, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos en un momento crucial y por eso este curso, ¿no? Para tratar de desentrañar cuáles son las dinámicas que se han venido produciendo a lo largo de estos 7 primeros meses y cuáles son los obstáculos que se han producido y cuáles son las fortalezas del proceso que también las ha habido, y a partir de ahí, de este análisis, derivar claves para poder afrontar el futuro en las mejores condiciones.
Un aspecto importante es tener en cuenta a las víctimas, a los colombianos no residentes en su país.
Las víctimas tienen un papel central dentro de los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz se concretan en 6 puntos y uno de los puntos es precisamente las políticas de reparación al daño causado a las víctimas. Pero lo importante es saber que hay víctimas en el interior y víctimas en el exterior. Las víctimas en el interior se cuentan por millones. Las víctimas en el exterior se cuentan por miles. Y hasta ahora es cierto que a las víctimas que se ha tenido más en cuenta y que han tenido más protagonismo son las víctimas del interior. Y ese es precisamente uno de los reclamos que hacen los exiliados colombianos, que esas víctimas que llevan tantos años fuera de su país sean también tenidas en cuenta, puesto que son víctimas y, en tanto que víctimas, comparten una problemática común con las víctimas del interior, pero son también exiliados y tienen una problemática específica que se deberá tener en cuenta en la aplicación de los acuerdos de paz en el punto de víctimas.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Gracias a vosotros.
La paz en Colombia en el primer año de los acuerdos de La Habana. Este es el título de este curso que se va a desarrollar hasta el viernes en el Escorial y que mañana, por ejemplo, tiene programada la intervención de Piedad Córdoba, candidata presidencial en Colombia y que aborda precisamente esto que nos contaban, el tratamiento de las víctimas en el proceso de paz. Y mientras esto sucede en el campus de verano de la Universidad Complutense del Escorial, en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII, también de la Complutense, esta noche sonará Bambiquina. Van Bikinia, sonando en directo en este mismo estudio, por aquí se pasaba para enseñarnos su primer trabajo y estamos muy contentos porque esta noche estará abriendo el concierto de Franco Battiato en el ciclo de Noches del Botánico. Y con Franco Battiato, una de las voces más personales de la música italiana, vamos a esperar a Pablo Otero. Ya lo saben, es martes y hoy nos toca ciencia.
Vivo come un cammello in una grondaia in questa illustre ed onorata società. E ancora sto aspettando un'ottima occasione per acquistare un paio d'ali e abbandonare il pianeta.
Esta noche con entradas agotadas y nosotros no podemos abandonar el planeta porque ya lo sabemos. Enseguida, Pablo Otero y la ciencia. Hola de nuevo, Pablo.
¿Qué tal, Maite?
¿Qué tenemos en la cabeza?
Tenemos muchas cosas, pero hoy tenemos con nosotros a José Ramón Alonso, neurocientífico, ex-rector de la Universidad de Salamanca. Y nos voy a sorprender de nuevo con uno de sus libros, ¿Quién robó el cerebro de JFK?
No sabía yo que lo habían robado, fíjate.
Sí, pues si queréis saber, no nos lo va a contar, pero si queréis algunas de las cosas más sorprendentes en tiempos de guerra...
¿Le escuchamos?
Escúchale. José Ramón Alonso, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por estar de nuevo aquí en Onda Madrid. Nuestra primera conversación gira en torno a la nariz de Charles Darwin, un interesantísimo libro de divulgación científica, y hoy venimos con otra obra suya que es también tremendamente interesante. ¿Quién robó el cerebro de JFK?
Así es.
Bueno, la verdad es que hasta el final no vamos a saber quién lo robó y por qué lo robó, pero lo que está claro es que es una serie de relatos sobre... Vamos a decirlo así, la parte más oscura de nuestro cerebro, la de nuestras acciones también, lo que pensamos y hacemos en tiempos de guerra.
Eso es, pero también, bueno, aunque hay momentos, como muy bien dice, muy oscuros, también son épocas en las que lo mejor del ser humano también se pone a prueba, ¿no? Entonces, son historias relacionadas con la neurociencia, con el cerebro, en esos momentos tan difíciles que son guerras, desde la guerra de Maratón, entre los atenienses y los persas, hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta eventos muy recientes.
Vamos a desgranar algunas de las cosas que nos cuenta usted en el libro, porque empezando tal vez por lo que más mata no es una guerra, sino por ejemplo la malaria. Ha matado más que todas las guerras.
Sí, sí. Yo creo que a veces no nos damos cuenta de la época maravillosa que vivimos, en las que hemos ido... quitando o haciendo que muchas enfermedades o estén erradicadas, como la viruela, que en el siglo XX mató 300 millones de personas, a otras como la malaria, que sigue todavía siendo un peligro real, pero mucho más controlada.
Uh-huh. Avanzamos un poco en el tiempo. Hablamos de la Alemania, y siempre que hablamos de Alemania pensamos en el mundo nazi, pero en la Alemania pre-nazi se mató a mucha gente, algunos veteranos de la Gran Guerra, simplemente porque tenían estrés postraumático.
Bueno, la verdad es que es una época terrible y realmente todas las personas con discapacidad hubo un movimiento eugenésico de intentar limpiar de esos supuestos genes defectuosos a la sociedad. Entonces muchas personas que tenían enfermedades mentales o discapacidad intelectual pues fueron asesinadas. Y un ejemplo terrible, bueno, pues muchos de ellos que habían sido veteranos, que habían dado todo por su país en la Primera Guerra Mundial y que estaban internados en hospitales, pues la verdad es que es algo atroz de cómo, lo que decimos, ¿no? Uno de los momentos más horribles del siglo XX y cómo no se respetó eso a gente que lo había dado todo por su patria.
Fíjese ahora lo que pasaría con este tipo de trastornos de soldados que vuelven, por ejemplo, el famoso trastorno postraumático de la Guerra del Golfo, ¿no?
Sí, sí, ahora se está viendo muchísima gente en muchos de los que han estado, muchos norteamericanos en las guerras de Irak y de Afganistán, pues vuelven y tienen muchas dificultades para ajustarse, y de hecho hay una investigación con distintas líneas muy interesante en cómo atender a estas personas y ayudarles en ese proceso de recuperación.
Hablamos también de ciencia, de mucha ciencia en su libro, por ejemplo, la química, que nos proporciona ciertos niveles de confort y de seguridad hoy en día en tantas áreas de nuestra vida diaria. Y sin embargo, la química entró en el campo de batalla con el cloro, y ahí empezó tal vez la primera guerra, la primera carrera armamentística.
Sí, bueno, probablemente carreras armamentísticas las ha habido toda la historia, ¿eh? Desde que el primero tiró una piedra hasta el segundo que le puso un mango para poder golpear con más facilidad, ¿no? Pero, bueno, el tema de las armas químicas, como muy bien dices, tiene un momento álgido, que es la Primera Guerra Mundial, y como Fritz Haber, que es un premio Nobel y es un científico que, yo digo, ha salvado millones de vidas porque fue el inventor de los abonos artificiales, los abonos nitrogenados. Pero también él decía que en tiempo de paz un científico se debía a la humanidad, pero en tiempo de guerra se debía a su país, y fue uno de los promotores de usar gases venenosos como estrategia para intentar superar al adversario en esta Primera Guerra Mundial.
En tiempos de guerra también las investigaciones, la ciencia, la tecnología avanza mucho, y también en terrenos como, por ejemplo, el de la zoología, en el caso de las palomas, explicar ese sentido tan extraordinario de la orientación. Usted habla de una mirada con magnetismo en las palomas.
Sí, bueno, realmente es un tema apasionante que se ha utilizado desde las guerras napoleónicas hasta guerras recientes. Y hablo de la historia de el palomo más famoso probablemente de la historia, que es Bellamy, pero intentar explicar también lo que la ciencia ha averiguado de cuál es el sistema de guía que tienen estos animales, que combinan, por un lado, una brújula interna basada en el magnetismo de la Tierra, como si fuese un auténtico guía de por dónde tiene que moverse para regresar a su paloma, pero también se ha visto que utilizan mucho la información visual. Tiene un auténtico mapa de los sitios que han recorrido y una muy buena memoria.
Desde luego es prodigioso. Permítame una pregunta, tal vez fuera de contexto, pero ¿cómo se hace en el proceso creativo de este libro para conseguir meter en el mismo párrafo las armas neurotóxicas y a Falete?
Bueno, yo creo que el objetivo es que es aprender y disfrutar al mismo tiempo. Entonces, yo creo que siempre la gente me dice que en los libros que tienen rigor, porque es mi profesión, es a lo que me dedico y me gusta mucho el ámbito de la ciencia, pero también tienen humor, y yo creo que no están las cosas reñidas, y que está bien que sea así. O sea, que busco que la gente se apasione, tiene una mezcla siempre de ciencia e historia, y también, como digo, decir de que sea ameno. O sea, yo creo que la ciencia es apasionante, que es un mundo creativo, que explica muchas de las cosas de la situación actual en las que estamos como sociedad, y yo creo que eso, es decir, que hay algunas sorpresas guardadas para el lector.
Y además también la ciencia nos ayuda a veces a despejar sobre algunos mitos o algunas medias verdades, porque las zanahorias son buenas para la vista, pero no tanto, ¿no?
Eso es. Pero fue importantísimo porque los ingleses lo utilizaron para engañar a los alemanes, para que en la Segunda Guerra Mundial no sospechasen que tenían algo tan importante como fue los radares. Y lo que decían es que si conseguían saber por dónde venían los aviones alemanes, incluso de noche, es porque tenían una vista maravillosa porque comían muchas zanahorias. O sea que la historia tiene su jugo, y eso sí, eso, bueno, los ingleses, debido a las limitaciones del transporte marítimo durante la Segunda Guerra Mundial, tuvieron que comer muchas zanahorias.
También hablamos de quienes se niegan a coger un arma, objetores de conciencia, y cómo los objetores a veces pues pueden ayudar mucho, no a ganar una guerra a lo mejor, pero sí a poder ayudar en cómo combatir los desastres de las posguerras.
Sí, ha habido una película reciente que precisamente cuenta en eso de un objetor que trabajó como sanitario en la guerra. Pero yo he contado otra historia, que es personas que se habían negado por motivos religiosos, sobre todo, a empuñar un arma, pero que al mismo tiempo decían: no somos cobardes y queremos ayudar a nuestro país. Entonces hicieron el llamado experimento de inanición de Minnesota, donde se sometieron a una hambruna que iba a ser clave al final de la Segunda Guerra Mundial para las personas que habían estado viviendo en campos de concentración y que estaban en una situación lastimosa. Y al mismo tiempo había muchos datos que indicaban que en la posguerra las cosechas estaban destruidas, había muchas poblaciones en movimiento, o sea, se tenía una enorme hambruna en toda Europa. Y entonces se decidió hacer este estudio para ver cuáles eran los efectos del hambre y cómo luchar contra él, cómo recuperar de la forma más científica a las personas, es decir, con una alimentación lógica, porque no vale de repente ahora que lleváis mucho tiempo sin comer, que comáis todo lo que queráis, eso puede ser también tremendamente nocivo. Y mucho de lo que sabemos en la actualidad sobre el hambre, sobre la inanición, incluso sobre un trastorno como la anorexia, viene precisamente de este experimento.
Es increíble. Hablamos de un hecho, como fue el juicio de Nuremberg, Vencedores o Vencidos. Usted recordará perfectamente esa película que relataba cómo se desarrollaron aquellos días, aquellas sesiones. Lo que sabemos menos es que, mientras Estados Unidos jugaba un papel fundamental en aquel tribunal, en Guatemala, bueno, pues no tuvieron un papel, vamos a decirlo así, tan bueno para la humanidad.
Sí, no, lo dices muy suavemente, hay que decirlo, es una época vergonzosa. Entonces, se hacen una serie de experimentos también, a veces, o sea, el objetivo puede ser loable, pero eran totalmente faltos de ética. O sea, lo que querían saber es un poco la evolución de la sífilis, porque en esos momentos, aunque los antibióticos estaban funcionando bien, y de hecho han conseguido limitar mucho la extensión de la sífilis, había muchísima gente infectada y también muchos en el ámbito de los ejércitos, ¿no? Entonces se ponen en marcha una serie de experimentos en Guatemala sin conocimiento de la población, a escondidas, y se ha sabido muchos años después cuando salta el escándalo, y bueno, Estados Unidos pidió públicamente perdón y se comprometió en ayudar a hospitales de Guatemala un poco para compensar el daño que habían cometido.
Hablamos de daño cometido también, el producido por las armas atómicas. Hasta hace muy poco, recientemente, hasta la pasada legislatura en Estados Unidos, no se pidió perdón por los hechos de Hiroshima y Nagasaki. Las armas atómicas, bueno, pues sí, jugaron un papel fundamental en el desarrollo de la guerra, en el final de la guerra. El átomo también, en tiempos de paz, nos ha proporcionado muchas soluciones energéticas y también medicinales. Y además, algo que la gente no sabe, esa dispersión de radiactividad ayuda en la datación del pasado.
Sí, de nuestro pasado reciente. Es uno de los mejores relojes que tenemos, y es cuando se pone en marcha el tratado de limitación de armas nucleares, pues sobre todo los dos países que tienen los arsenales nucleares más importantes, Estados Unidos y la Unión Soviética, prueban, digamos, en los últimos meses casi todo lo que tienen. Entonces hay un pico de radioactividad en la atmósfera, y ese pico se va reduciendo, digamos, año a año. Pero eso ha permitido, sabiendo un poco la cantidad en un objeto que encontremos, en unos restos, poder saber de esos últimos 50, 60 años exactamente en qué año corresponde. Entonces, por otro lado, yo digo que afortunadamente es una técnica cuya utilidad va a desaparecer, porque prácticamente todo ese pico de radioactividad ha ido agotándose y ya no lo tenemos. Pero es también eso, es decir, cómo los seres humanos somos así, es decir, combinamos lo mejor y lo peor, hacemos tecnologías que a veces se utilizan para destruir, para matar, y la misma tecnología, como bien has dicho también, pues se puede utilizar para salvar vidas.
Llegamos por fin a Kennedy, a John F. Kennedy. Vamos a llamarlo así, un héroe de guerra por accidente, una persona sometida a mucha presión, con algunos problemas de salud, y bueno, al final sabremos quién robó su cerebro.
Sí, pero no tenemos que destriparlo aquí.
No, aquí no.
Yo creo que es una sí, en el libro se cuenta la historia. Y cuando se lo mandé al editor, dice, cuando vio el título, dice, pero realmente también a este hombre también le robaron el cerebro. Digo, sí, digo, así es. Entonces yo creo que es una historia muy poco conocida de un personaje, al contrario, de que sabemos muchas cosas de su vida. Entonces yo creo que es una forma bonita de terminar el libro, porque mezcla, como bien dices, pues muchas de las cosas que estamos hablando, un personaje reciente que sigue todavía influyendo un poco en nuestra cultura, o sea, los Kennedy siguen siendo una referencia en muchos aspectos, y nos muestra también pues ese ese conflicto entre lo público y lo privado, ¿no? Entre la vida que uno lleva y la que aparentemente lleva.
Pues aquí está. ¿Quién robó el cerebro de JFK, editado por Cálamo, en la obra de José Ramón Alonso Maite?
Una buena lectura de verano. Gracias, Pablo.
Hasta luego.
Nosotros lo dejamos aquí. Llegan las noticias y enseguida estamos de vuelta para abrir la segunda hora del Chiringuito. Ya lo saben, estamos aquí hasta las 6 de la tarde.
Aquí no hay playa. Onda Madrid. Con Maite López. Tu radio.
Hola de nuevo, aquí estamos familia, 5 minutos pasan de las 5 de la tarde, dispuestos a abrir esta segunda hora del Chiringuito en la que vamos a vivir una noche toledana. O por lo menos, eso me ha contado Paloma, que nos va a llevar en un ratito al Teatro Lara para disfrutar de una obra que se llama Espacio Disponible. Es una historia de amor y de denuncia en el teatro. Muy atentos estaremos también a otra llamada de atención, la que hacen los ecologistas sobre la situación de los humedales. Tenemos una comunidad y también un país cada vez más seco y esta tarde Pablo Otero llama a Roberto González de la organización SEO Verlife. Entre nuestras intenciones de la tarde también, pasarnos por la Plaza de la Lealtad. Es un clásico. Queremos ver cómo cierra la bolsa, pendientes del IBEX 35 y de todas las noticias económicas que está nuestro compañero Pablo López. Y antes de acabar, Rosa de Lima, hoy toca tutoriales de verano. Tenemos muchas cositas que contar y poco tiempo por delante. Así que lo primero, comenzamos y lo hacemos como siempre, saludando al profe Rafa Cerro. Adelante.
Si les parece, hablamos de la dicotomía entre los verbos influir e influenciar, entre anexar y anexionar, y entre subvencionar y subvenir. Influenciar, aun si les suena feo, es una palabra admitida por el diccionario de la Academia. Acudimos a él y no encontramos ninguna definición. Eso sí, influenciar nos remite a influir, que tiene todos estos significados. Primero, dicho de una cosa, producir sobre otra ciertos efectos, como el hierro sobre la aguja imantada, la luz sobre la vegetación, etc. Segundo, dicho de una persona o de una cosa, ejercer predominio o fuerza moral. Tercero, contribuir con más o menos eficacia al éxito de un negocio. Y cuarto, en desuso, dicho de Dios, inspirar o comunicar algún efecto o don de su gracia. Otros dos verbos similares entre sí, anexar y anexionar. ¿Son correctos? Anexar es unir o agregar algo a otra cosa con dependencia de ella. En cuanto a anexionar, el diccionario dice, comillas, anexar, especialmente un territorio a otro, comillas. Así que podemos utilizar cualquiera de las dos palabras, anexar o anexionar. Por último, subvencionar o subvenir. Pues son correctas, pero no significan lo mismo. Subvencionar es favorecer con una subvención. Subvenir es venir en auxilio de alguien o acudir a las necesidades de algo. El lenguaje sirve para pensar. Hablando mejor, somos más libres.
Gracias, Cerro. Tomamos nota. Tenemos un lenguaje rico y ahora tenemos que usarlo y mimarlo. Y nosotros, al teatro de cabeza.
¿Qué vamos a hacer, Genaro?
¿Cuándo? ¿En este momento?
¿Cómo que no? Si lo acabas de decir. Estamos estropeados por el uso y encima generando gasto a la seguridad social y chupando de la pensión. Vamos, que somos un riesgo para la economía global. Es eso, ¿no?
¿Quién ha dicho esa barbaridad?
No, esta no la has dicho tú. Esta la ha dicho la del Fondo Monetario Internacional. Que da más miedo.
¿Qué pasa? ¿Que ahora no me fuera el mundo tu hijo, desgraciado? ¿También le vas a sacar punta en eso?
Es que me lo pones a huevo, Barbie. Es como si... A ver... El conde Drácula... se colara en tu cuarto a chuparte la sangre durante 150 años, ¿verdad? Y cuando ya te ha dejado más seca que la mojada, ¿verdad? ¡Va! ¡Y te muere! monto un hospital? Esto está pidiendo una revolución y no pacífica.
No encuentro el botón del mando para ver los canales.
Disculpe, no le hemos entendido. Díganos brevemente el motivo de su llamada.
El botón, el del cuadradito con la flecha que viene en las instrucciones,
no lo encuentro. No conseguimos entenderle. Explíquenos brevemente el motivo de su llamada.
El botón no existe. Fly me to the moon. Let me
play. Si hay una revolución, nos apuntamos. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Sin lugar a dudas, vamos.
Estropeados por el uso, que es algo muy bonito.
Sí.
Estamos usados, no, y se nota.
No estamos viejos, estamos, oye, pues eso, cascaos porque nos porque hemos movido mucho. No,
hemos vivido.
Claro, efectivamente.
Y eso se tiene que notar.
Me encanta la frase.
Vamos a hacernos unas camisetas. Estropeados por el uso.
Sí, pero es que así son Palmira y Genaro, oye, los protagonistas de Espacio Disponible. Una función que podemos ver en el Teatro Lara los sábados de julio y agosto por la tarde. Y julio y agosto son los meses, claro, que
claro,
de verano, pues nos vienen fenomenal para introducirnos en el teatro off, que lo vamos a hacer, claro. A Palmira la estamos buscando, tarde o temprano la encontraremos.
Bueno, ahora intentamos hablar con ella, pero sí. Tenemos a Antonio aquí.
Antonio Castro Guijosa, que es el director de Espacio Disponible. Bienvenido, Antonio.
Muchas gracias.
Esta música que estamos escuchando tiene bastante que ver a Frank Sinatra, Fly Me to the Moon.
Tiene mucho que ver.
Con Espacio Disponible, ¿no?
Es el tema central elegido para la función, efectivamente. Uh-huh. Es la canción de la pareja con la que parece que en un futuro, en un pasado ya un poquito lejano, se enamoraron. Uh-huh. Y es la que suena al final de la función.
Dan ganas de bailar.
De
¿alguien
hecho,
se ha levantado?
Invitamos a quien quiera a que baile al final de la función.
¿Y se apuntan los madrileños también a bailar?
No lo sé, a ver si nos animamos. Yo, claro, tengo muchas ganas.
Es que esto de la luna da mucho juego, Antonio, porque dicen, bueno, estás pensando siempre en la luna. Estás soñando siempre. Sueñan mucho nuestros personajes.
Sueñan mucho, sí. De hecho, es la función cuenta, entre otras muchas cosas, pues el debate de todos los que sueñan y no obtienen una recompensa que ellos creen adecuada a su sueño, ¿no? ¿Y qué hacemos ahora? ¿Seguimos soñando? ¿Nos rendimos y participamos de un mundo un poquito más gris?
Ya.
¿O nos emperramos pese a lo que nos pueda costar?
Uh-huh.
Bueno, pues ahí están enfrentados Palmira y Genaro, que tienen dos visiones un poco distintas.
Ya, porque ellos tienen sus años ya, tienen, bueno, 70 años más o menos,
por ahí,
¿no?
Andan, sí.
Uh-huh. Y hasta el momento habían sido muy felices, vamos, habían más o menos...
A ver, si ocurre la función es porque tan felices no habían sido.
Ya.
Con todo, sí. Sí, son uh-huh. una pareja que a mí me parece muy, muy modélica en lo que cuentan, en cómo se enfrentan a los problemas, en cómo colaboran entre ellos, pese a estar enfrentados. Y eso supongo que da una calma y un saber estar en la vida que no es tan fácil.
¿Y ahora qué, no? ¿Han llegado a esa edad? ¿70 años?
¿Y ahora han llegado
a
esa
qué?
Edad?
¿Qué les pasa a esta pareja?
Bueno, pues les pasa así muy a nivel anecdótico, muy pequeño, que llevan muchos años viviendo en una casa incómoda, son mayores. Palmira ya no puede bajar a la calle porque las escaleras se le hacen muy difíciles y eso, digamos, que desencadena un debate más profundo, que es si siguen viviendo de acuerdo a ciertos principios que se han planteado o si deben cambiar a otros mucho más cómodos,
yeah,
mucho más eficientes de alguna manera, pero que se alejan de lo que siempre han querido ser.
Yeah. Eso ocurre mucho cuando vas a comprar casa y te dicen, pero ¿has pensado si esta casa se va a adaptar a tus necesidades cuando tengas más de 70? Las escaleras, los saltillos, los... Claro, en un principio pues dices, bueno, yo me muevo
con...
No
me importa que no haya ascensor.
Ya. Claro, al principio.
Y además me parece muy bien porque yo voy a subir por las escaleras el resto de mi vida.
Sí, de hecho en la función arranca con Palmira encantada en la casa diciendo que... Bueno, que le molestan un poco las escaleras, pero se va a hacer un buen culo.
Claro, subiéndolas y bajándolas durante toda la vida.
Ya 30 años después o 40 años después no le parece tan divertido.
Claro. Y no es solamente eso, es dejar la casa y probablemente el barrio o el entorno,
sí, bueno,
en el que has vivido.
El planteamiento que hacen en la función es mucho más radical. Es cambiar su casa de toda la vida por Bruselas.
Ya.
En este caso, que sería para irse a vivir con el hijo que tiene la pareja.
Ya. porque no vamos a contar nada que no se pueda contar.
Bueno, vamos a intentar no hacer
sí, lo que hemos
pero se nos escapa a veces.
Lo que hemos leído en internet y en los flyers y estas cosas y en las presentaciones de la obra, ¿no? Y bueno, pues es lo que ocurre siempre, ¿no? Un hijo que empieza a tener que prestar más atención a los padres, ¿no? Y bueno, y las cuestiones que se planteara también él, ¿no? Esos agobios porque sus padres son mayores.
Sí, lo que pasa es que la función se centra en los dos padres, por decirlo así. O sea, no hay una dialéctica tan fuerte entre la opción del hijo y la opción de los padres, porque el hijo es un personaje ausente, no viene. O sea, la función ocurre la noche antes de que el hijo llegue a la casa,
ya,
a plantear toda esta situación. Y entonces, a raíz de qué hacemos con la casa, vivimos, nos cambiamos a vivir a Bruselas con nuestro hijo, que tiene una casa estupenda porque tiene un puesto público en unas dependencias más o menos que dependen de las administraciones europeas.
Pero en Bruselas funciona mucho, ¿eh?
Entonces, a raíz de eso y de lo que significa cambiarse, de lo que significa aceptar el dinero del hijo, que de dónde viene, por qué tiene ese dinero, si están de acuerdo ellos con la labor que realiza, ahí sale lo que verdaderamente habla la función, y es cómo se sitúa uno ante las cosas que no le gustan y qué ocurre con todas estas cosas que ahora mismo la sociedad dice que ya no sirven.
Ya.
¿No? Por un lado, la gente mayor no sirve, que esto lo acabamos de oír en el trocito que habéis elegido, ¿no? O sea, la gente mayor no sirve para nada. Están allí y abultan,
estorban, ocupan sitio,
y le quitan dinero
aire
a la seguridad social. Y hace que todo el mundo tenga que poner dinero para mantenerlos, que esto pertenece a una aberración. Esto efectivamente lo ha dicho Christine Lagarde, que es directora del Fondo Monetario Internacional, hasta que la acogieron por corrupción, como a tantos otros. O sea, quiero decir que el planteamiento casi nazi está ahí. La gente que no sirve, o sea, si eres enfermo,
si has dejado de ser productivo.
Si no puedes producir para el sistema, estorbas.
En un estorbo.
Y con aparejado a eso, que es gente, que es muy concreto, hay un montón de ideas. Y que las ideas que no sirven, que no producen pastillas o una impresora nueva o un equipo de comunicación, ¿esto para qué? ¿Para qué vamos a estudiar filosofía o humanidades o arte? Eso no sirve para nada.
Pero estos son como las cosas que tienes en casa. ¿Pero para qué tienes eso? Si no sirve para nada. Las figuritas, bueno, pues no servirá para nada, pero a mí me aporta a lo mejor una tranquilidad de espíritu o como cuando te roban un anillo en cualquier sitio. Bueno, no tenía gran valor, pero sí un valor no económico, pero sí sentimental.
Sí, y incluso a otros niveles, ¿no? O sea, ahora se habla mucho del el valor de lo inútil. Y incluso se ven de vez en cuando algún artículo que te dice esto de si te gusta no hacer nada, en realidad está bien, hay que aburrirse.
Claro, hay que
aburrirse. En todos esos momentos, en esas actividades que parece que no está ocurriendo nada, pues en realidad hay un desarrollo que luego sale en otros sitios, y mientras que no sepamos qué hay, primero no podemos demostrar que no sirvan para nada, y segundo tienen un valor intrínseco e inmediato, que es que nos divierte, que nos gusta, que encontramos placer, que encontramos compañía, no lo sé.
Y esta es la noche toledana que van a vivir nuestros
y entonces,
protagonistas, que yo pensé que se iban de farra.
Discutiendo de todas estas cosas y de si ellos y su aportación a la vida ha servido para algo, pues se les pasa la noche entera, pobres, sin dormir, hasta que llega el hijo.
Fíjate, los abuelos dicen, bueno, los aparcamos en las residencias, fuera de sus casas. Bueno, pero los abuelos, yo, inútiles, pues no lo sé, porque ¿a cuántos nietos están cuidando? Porque los padres no pueden. Eso es curioso también.
Sí, sin duda, pero aunque fueran inútiles.
Ya, o sea,
es que no importa que sean inútiles. Y más, además, en un sistema como el que hemos generado, en el que ya han hecho su aportación. O sea, no es una limosna, no les estamos cuidando y... Bueno, pobrecitos, vamos a tenerles aquí en un rincón, oye, ¿no? Que es que tú estás aquí porque ellos antes han estado trabajando todo este tiempo.
Y esta pareja es muy revolucionaria, por lo menos uno de ellos, ¿no?
Esta pareja tiene unos ideales revolucionarios y se plantean, otra de las cosas que ha pasado, el siglo XX nos ha dejado una herencia terrible a nivel político. Entonces, ¿cómo hacer una revolución ahora? ¿En qué términos y dónde? Y Palmira, yo creo que es muy certera cuando dice que las revoluciones solo son de amor. Es decir, cuando quieres aportar una idea nueva y que sea luminosa y que vaya a favorecer al de al lado.
Ya.
Que hay otro tipo de revoluciones.
Ya.
También es verdad.
Bueno, Palmira es el personaje de Celia Nadal. Celia está al teléfono. Celia, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo
bueno,
estáis?
Pues aquí esperándote para hacer la revolución.
Muy bien acompañada, os veo.
Sí, sí.
Aquí estamos escuchando a Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Estoy feliz.
¿Sí?
Estoy feliz. Sí, bueno, date cuenta. O sea, llevar a cabo un proyecto como este, tan personal, inspirado en nuestros propios padres, y encontrarte un director como ese que tenéis delante.
Que, aquí al lado lo tenemos.
Que lo entiende todo y con esa sensibilidad y que además comulga con nuestra idea de lo que el mundo debería ser, pues es una... Pues estoy feliz.
Ya, porque además, Celia, bueno, interpretáis y además sois los autores de Espacio Disponible.
Sí, sí, somos unos atrevidos. Esto así, va, esto es tirarse al vacío.
Ya. ¿Pero por devoción o por qué? ¿O por necesidad?
Por necesidad absoluta. Por necesidad absoluta. Nosotros hemos trabajado mucho tiempo para otras compañías, para compañías independientes, para teatros públicos y la verdad es que aunque este es un oficio hermosísimo, el de la actuación, cuando llevas unos añitos, pues de repente te apetece, bueno, no a todo el mundo, pero a nosotros nos ha pasado y afortunadamente nos pasó a la vez. De repente dices, ay, estoy sirviendo a la idea de un autor que le escocía este tema y que no le quedó más remedio que hablar de esto, y si le doy una oportunidad a hablar de lo que me escuece a mí.
Ya.
Y entonces ahí nos pusimos, el Javi y yo, y de repente, de vez en cuando nos encontramos un director talentoso, incauto, que dice, me embarco con vosotros en eso, y hemos parido Espacio Disponible y estamos bueno, más contentos.
Y cuando nos encuentran un director así, me llaman a mí.
¡Ay, Antoñico, madre mía!
Que, yo he estado cotillando un poco en el Facebook de vuestra compañía de Perigallo Teatro y he visto que hay bueno, un post en el que decís que todo esto surgió en Melilla.
Pues mira, sí, porque nosotros de vez en cuando nos hemos estado tirando a la calle en el sentido más puritano de la palabra a hacer teatro y nos hicimos un viaje que fuimos desde Melilla hasta Berlín. Empezamos en el CETI, en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Melilla, y quisimos llegar hasta Berlín haciendo teatro en la calle, pues un poco porque era donde querían llegar todos aquellos que estaban saltando la valla de Melilla. Berlín, que además fue donde se repartieron África hace unos añitos, ¿no? Yeah. No tantos, además. Y bueno, lo hicimos. Y en ese viaje, pues, participamos Javier Manzanera y yo, que Javier Manzanera es mi compañero y alma mater de la compañía, y un performer, que es un tipo súper talentoso, que es Domis Garrido, y un videoartista, que es Mario Gutiérrez Cruz. Y entonces hicimos todo un viaje en el que quisimos dejarnos impregnar de qué es lo que está pasando con la gente que no vale para nada, cómo les está tratando la sociedad, cuáles son sus sueños, dónde quieren llegar. Y ahí empezó a gestarse la idea de Espacio Disponible. Ahí empezó a aparecer todo y apareció la cooperación, que es lo que estamos haciendo desde los despachos de los países de este primer mundo, mal llamado primer mundo. Y bueno, y empezó a nacer todo ahí, empezó a gestarse la idea. Finalmente se nos colaron nuestros padres, que nos condicionan la vida única y exclusivamente por amor, y se nos mezcló todo, yeah. Se mezcló todo lo que nos duele en el alma, y el teatro es una olla perfecta para cocer ese tipo de cosas, y bueno, y así surge.
Y además es que, teniendo en cuenta el argumento de Espacio Disponible, que nos pilla a todos tan de cerca. Todos tenemos unos padres que se hacen mayores y a los que en un momento dado tenemos que cuidar. El hijo también, aunque no está presente en Espacio Disponible, pero sí que se habla de él. El hijo que verá también que su familia se desmorona, sobre todo si él no tiene hijos y ve que la referencia, que son sus padres, pues se hacen mayores.
Sí, y además nosotros todos nos hacemos mayores, todos tenemos padres, pero además todos nos hacemos mayores. Y hay un... bueno, yo desearía que me trataran cuando me haga más mayor con la dignidad que me merezco, ¿no? Y con el respeto que me merezco y que me tuvieran en cuenta, que me miraran a los ojos. Esta es una pareja, Palmira y Genaro, los protagonistas, es una pareja muy lúcida, ¿sabéis? Es una... ¿Verdad, Antonio?
Sí, sí, lo son.
Es una pareja con una cabeza muy viva, y lo que pasa es que el cuerpo le frena.
Ya.
El cuerpo le frena porque la gravedad está ahí, está presente y es real, ¿no? Y los achaques, el desgaste del cuerpo no les deja volar todo lo que su cabeza les hace desear volar. Y yo creo que con esa contradicción nos vamos a encontrar todos antes o después. Entonces, bueno, pues no está mal que lo miremos antes de que nos suceda, porque igual yo un día tengo 75, 80 años y me acordaré de esto, ¿sabes? Uh-huh. Y diré, pues menos mal que dignifiqué a aquel personaje, uh-huh, menos mal, porque si me hubiera reído de él con una risa vacía, uh-huh, pues qué penita.
Pues sí, porque es una cuestión que nos planteamos todos. ¿Y cómo me tomaré yo esto cuando tenga X años o cuando a lo mejor intentas entender, ¿no?, los comentarios que te trasladan gente de edad avanzada, ¿no? Yo no pinto aquí ya nada, no tengo dignidad, me tienen que llevar al baño, me tienen que traer, yo no puedo mover solo. En fin, que es muy duro. Y yo creo que, pues en esto que dices que a vosotros os escocía, que nos escuece a todos, yo creo, bueno, pues a lo mejor es interesante, ¿no?, plantearse ¿cuál sería la forma más correcta de actuar? Que yo creo que tampoco es fácil, vamos.
No, seguro que no es fácil. Y además, y todos tenemos como una especie de tendencia a ser condescendientes con pues, los que parece que van más despacio, ¿no?
Ya.
Y creo que lo que no terminamos de entender es que los ritmos de cada uno son diferentes.
Claro.
Mira, voy a contaros una cosa muy brevemente. Esta mañana hemos estado en una escuela de síndrome de Down.
Sí.
Y bueno, eso es un aprendizaje, yo se lo recomiendo a todo el mundo, porque es cuando ves ritmos distintos, formas distintas de procesar el mundo, cuando realmente te das cuenta que no eres el centro del universo.
Okay.
Y que lo que hay que hacer a lo mejor es abrir un poquito más los ojos. Y bueno, yo no soy aquí adalid de nada, ¿me entiendes? Yo, vamos, tengo mis taras como las tiene todo el mundo y todos las tenemos. Pero sí que si el teatro sirve para algo, y creo que su función fundamental es hacernos ver un poquito más. Así que, yo qué sé, de momento a nosotros esa obra nos ha hecho ver un poquito más, tanto a Javier como a mí y como a Antonio, porque es un tipo con la cabeza muy abierta y yo qué sé, si alguien de rebote, alguien del público, de repente ve un poco más o de otra manera, joder, bendito sea Dios, con perdón del tato.
Sí.
Oye, Celia, la próxima vez estás por aquí, por el chiringuito, que te echamos de menos desde que te pasaste a contarnos lo de la mudanza.
Hombre, por favor, y yo, a ver, y poca
te ponemos falta,
tan mona en una foto como en la vuestra.
Sí, salimos bien, ¿eh? Sí.
Sí, estamos muy bien.
Celia, muchas.
Perdóname, antes de que me despidas, que ya te veo que me quieres echar.
Ahí voy, iba a despedirte, pero más que nada por no mantenerte mucho rato al teléfono, que yo sé que siempre es muy complicado.
¿Qué cuéntame, va? Yo mientras tenga el protagonismo, soy feliz. Tengo que decir una cosa, y es que los personajes de esta obra
sí,
se han crecido y se han creado en buena parte, en gran medida, durante el proceso de ensayos con Antonio, director al que fuimos persiguiendo por la geografía española.
¿Qué pasa?
Y si
no, que
lo confirme él.
¿No quería participar Antonio? ¿Qué pasa?
No,
¿lo tuvisteis que convencer mucho?
No solo quería, sino que me autopropuse, casi me impuse.
No te impusiste, pobrecito. Él se propuso, estaba tan ocupado que dijimos, bueno, a tomar por saco, le perseguimos. Y como tenía que trabajar en Extremadura, hicimos parte del proceso en Extremadura, y otra parte en Madrid, y otra parte en Ávila. Y así fue. Y tengo que decir que que es una función que creamos entre todos. Gracias, Antonio. Gracias a mi compañero Javier. Porque yo personalmente estoy rodeada de unos talentos extraordinarios. Eso es lo que yo quería decir.
Y yo solo quería decir, gracias, Celia. Nos vemos en el teatro, ¿vale?
Por favor, venid, por favor. Os va a encantar.
Un besito muy fuerte.
Un beso enorme.
Antonio, vais a estar en el Teatro Lara.
En el Teatro Lara, todos los sábados hasta el 9 de septiembre.
Uh-huh. ¿Qué esperáis del público que vea la obra?
Bueno, pues además de que
presente de que llore un poquito.
Este torrente de sensibilidad que despliega Perigallo Teatro en sus funciones.
Y de energía, sensibilidad y energía unida.
Se lo van a pasar muy bien, porque estos dos abuelitos, como dice Celia, son muy lúcidos y dicen cosas que por un lado son muy agudas y por otro lado tienen una mala baba bastante tremenda. Y te ríes mucho con ellos, pese a que así contado en la radio queramos darle mucha pompa y decir que son debates muy profundos, lo son, están ahí de fondo. La actividad de ir al teatro en esta función es absolutamente placentera y divertida. Yo me río mucho y
yo iba a preguntar sobre las risas, pero no encontraba el momento. Digo, ahora cuando pregunte y cuando le pregunte a Antonio si nos vamos a reír, me van a mirar como diciendo, hija, que estamos en
pues el
en
público
un tema muy serio.
Hasta ahora
se ríen
mucho,
¿no?
Incluso a veces, perdón, Claudia, yo creo que se ríen mucho más de lo que yo esperaba. Se ríen mucho. La función arranca con la pobre Palmira intentando que un técnico le arregle la televisión porque quieren ver una serie. Y está la maquinita, esta infernal, que te
pero
dice 20.000 cosas. Y la gente se ríe muchísimo. Y dices, bueno, claro. Pues no sé. Ya. ¿Será que es realmente tan gracioso?
Ya, pero es que vamos a ver.
No le pasa solo a Palmira.
A todos.
¿Quién no ha tenido un problema con el mando a distancia? ¿Quién no ha intentado cambiar una línea de teléfono y el contestador no deja de derivarte a otro contestador y tú quieres hablar con una persona?
El simple hecho al que se enfrentan, al menos aquí en la Comunidad de Madrid, muchos abuelos que tienen que llamar a un call center para que les den cita para el médico de cabecera. Sí, sí. Pues hay algunos que no lo entienden, porque eso son tantas instrucciones, que nos vuelven locos.
En un hospital, ¿quién nos ha encontrado perdido en un hospital o en una consulta de un médico?
Sí.
Al final lo vivimos todos. Yo creo
lo vivimos,
que
claro.
Lo vemos sobre el escenario y lo vemos en esas personas mayores, pero en el fondo pensamos, ya. Es que a mí también me pasa.
Claro, nos pasa, y el verlo con esa poquita de distancia que te da el escenario, pues te parece divertido, cosa que cuando te ocurre a ti no te parece nada divertido. Cuando estás 27 minutos esperando que un call center termine de darte todas las opciones.
Ya.
No es frustrante.
Es muy frustrante.
Sí, y luego escenas muy cotidianas en el vídeo promocional de Espacio Disponible. Por ejemplo, el momento en el que están sentados los dos, Palmira y Genaro, y le da Palmira las pastillas para que se las tome. Y dice el otro, con un vasito de agua estaría mejor, ¿no? Y dice el otro, y le dice Palmira, bueno, sí, sí, pero es que estoy sentada y no me voy a levantar.
Claro.
A ver, levántate tú.
Con lo que les ha costado llegar al suelo.
Provoca muchas risas, sí, claro.
Sí, son muy divertidos, son muy tiernos. Reflejan una realidad que por un lado reconocemos, por otro lado yo creo que nos asusta un poco.
Porque lo vemos ahí.
Porque si con un poquito de suerte llegaremos ahí, ¿no?
Con un poquito de suerte, ¿no?
Entonces, el verlo ahí y decir, igual hay un día en el que si me siento en el suelo ya no me quiero levantar en una hora y media.
Que duelen las rodillas.
Que duelen las rodillas y la cadera y todo. Pues, y el verlo allí, al final el teatro tiene esa parte que ya decía Aristóteles, ¿no? La expiación,
la catarsis,
la,
¿no?
La vivencia en otros de algo que está en nuestra vida.
Y que es muy bonito ir al teatro siempre, pero en verano más.
En
¿no?
verano más, a mí me gusta todo el rato.
Vas a ser un yonki de esto del teatro, ¿no?
Un poco.
¿Qué te da a ti el teatro, Antonio?
Bueno, me da muchas cosas. A mí cuando me siento en un patio de butacas, bueno, o en alguna de estas salas que no tiene ni butacas, ni patio, ni nada parecido, pero te cuentan una historia y sientes que hay algo de ti que está allí, que conecta, pues me hace sentir, no sé, como me hace sentir integrado, me hace sentir que tengo posibilidades de seguir reflexionando, de debatir con otra gente y de seguir el camino, que a saber dónde nos llevará, pero se realiza mucho más cómodamente y mucho más a gusto con otras personas.
Uh-huh. ¿Estáis en la sala off del teatro?
Estamos en la sala Membrives, efectivamente.
¿Qué habéis hecho con la columna esa que nos molesta tanto como espectadores algunas veces cuando estamos en la...?
Bueno, pues queda muy bonito. ¿Sí? En este caso en concreto...
A veces es complicado,
sí,
es difícil.
Hay un par de sillas que tienen una visibilidad que estás todo el rato cimbreándote hacia la izquierda y hacia la derecha. Pero la verdad es que queda muy bonito el espacio, es espacio diseñado en esa sala, que es muy recogida,
muy
que tienes a la gente muy cerca. Uh-huh. Y que además, claro, desde el público es que les ves todo. Si pestañean una vez de más, tú te das cuenta. Es un espacio que te da una exigencia muy grande también a nivel...
Es un buen termómetro, ¿eh? Es un buen termómetro de la reacción de la gente.
Ahí podría moverse con gracia y soltura también Ifigenia.
Ahí podría moverse, sí, 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 podría moverse.
Ya, ya me he perdido.
Supongo que se refiere a otro montaje que, sí, que tengo este año en cartel, que este es con la productora propia nuestra, con uh-huh. Serena Producciones, y que por suerte estamos en el Pavón Kamikaze.
Qué
estaremos,
bien, también,
hemos
¿no?
estado en abril y un pelín de mayo, y estaremos de nuevo en diciembre.
Uh-huh. El Pavón, que ha dicho que este año no va a cerrar. Que no va a bajar el telón durante el verano.
Por fortuna para todos.
Claro, y que además es como un acto reivindicativo lo de mantenerse abierto en Madrid, que muchos teatros, no sabemos por qué, pero al final cierran, sobre todo los grandes teatros institucionales, pues, estamos cerrando. El Pavón ha dicho que no, que este año hay teatro para Madrid.
Este año hay teatro para el centro, por lo menos, y en el Pavón además siempre hay funciones espléndidas.
Uh-huh. Es un placer, ¿no?, que se abran nuevos teatros en Madrid y proyectos como el Pavón.
Son muy kamikaze.
son muy kamikaze, esperemos
que no
tanto.
Toda la gente del teatro es muy kamikaze.
Que no tanto, que la jugada salga bien. Sabemos que por lo menos es esta temporada que arranca van a seguir. Y esperamos el mejor de los finales, bueno, de la continuidad.
De la continuidad, eso sería un
para ese teatro, porque es un poco una punta de lanza, ¿no? Es una iniciativa privada de una compañía que lo ha estado haciendo muy bien durante muchos años, que tiene el reconocimiento de la profesión y de mucho público, y están en las mejores condiciones, ¿no? Si ellos lo consiguen, otros vendrán detrás, y si uh-huh. ellos no pudieran seguir adelante, pues probablemente habría mucho más desánimo.
Un proyecto que seguimos muy de cerca, Tocamos Madera.
Toquemos Madera.
Le damos suerte al Teatro Pavón y, bueno, toda la gente que está ahí dedicándose al teatro. Antonio, ha sido un verdadero placer.
Muchas gracias, igualmente.
No te va a costar mucho levantarte de la silla, ¿no? Es que llevamos un ratillo aquí largo.
De momento no.
Paloma, como siempre, gracias.
Hasta luego.
Nos vemos en el teatro. Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM. Tu radio.
Veo que tienen un problema de pareja.
Yo quiero un coche grande.
Yo uno con un precio pequeño.
Yo quiero un 5 puertas.
Yo un precio pequeño.
Yo le recetaría el nuevo Ford Ka Plus, un nuevo concepto revolucionario de vehículo que es un coche grande con un precio pequeño y con 5 puertas desde 7.490 euros.
Nuevo Ford Ka Plus. Muchas gracias, doctor.
¿Doctor? No, yo soy el vendedor.
Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática, una cocina de fusión moderna, un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Y parece que tenemos la tarde llena de denuncias. Pablo, de nuevo, Pablo Otero, bienvenido.
¿Qué tal, Maite? Bueno, denuncias.
Bueno, llamadas de atención.
Advertencias
sí. De lo que está ocurriendo, de lo que está pasando.
Sí.
Hace nada hablábamos de la situación de los mayores y ahora vamos a hablar de la situación de los humedales.
Sí,
que se secan.
La verdad es que en la península tenemos tres grandes joyas de naturaleza, que son la Albufera, el Delta del Ebro y Doñana. Uh-huh. Lo están pasando muy mal. Desde hace tiempo ya se está denunciando ante las autoridades, pues, que no se cumplen los programas de recuperación, los proyectos que además permite que permanezcan dentro de las uh-huh. redes Ramsar y de las redes de fomento de estos hábitats. Aquí en Madrid, por ejemplo, tenemos el Mar de Ontigo, la mezquita de Aranjuez. También es un hábitat maravilloso, además único de algún tipo de mariposa. Pero bueno, a otra escala, distinta a los que hemos citado, ¿no?
Un poco más pequeño, pero bueno, hacemos patria, que
bueno,
está bien.
Es el año de los humedales, es el año de dar la voz de alarma de los humedales, y hemos hablado con Roberto González de la organización Sea Over Life, porque están llevando a cabo una campaña para llamar la atención, como tú decías, sobre el estado de estos espacios privilegiados, que en caso de no mejorar su situación, podrían llegar a desaparecer.
Madre mía, estamos a tiempo, pero hay que cuidarlos. ¿Lo escuchamos?
Venga. Roberto González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Este año SEO ha pedido la ayuda, la complicidad de la sociedad para salvar, porque tenemos que hablar en esos términos, los tres humedales más importantes de España, que están en una situación más allá de lo preocupante.
Sí, como sabéis, bueno, lo que hacemos es un llamamiento a la sociedad buscando un compromiso social para que la gente, las personas, pidan a las administraciones compromisos reales y urgentes para conservar los ecosistemas acuáticos, en este caso, Delta del Ebro, Albufera de Valencia y Doñana, que son los tres humedales más importantes de nuestro país y que están en una situación que si las medidas, si no se toman medidas urgentes, su funcionamiento hidrológico o su conservación puede ser irreversible tal como lo conocemos hoy en día.
Una preocupación que viene fundamentada por el programa de seguimiento que habéis realizado desde hace varios años, Alas sobre Agua, que expone muy a las claras cómo están perdiendo tanto superficie como calidad estos espacios privilegiados.
Sí, desde el programa Alas sobre Agua, que lanzamos en el 2009, nos establecimos un sistema de seguimiento de la integración de la política de aguas y de la política de conservación de la naturaleza. Y en el año 2009 empezaban los inicios de la Directiva Marco del Agua, que nació en el año 2000, y supuestamente su primer plan hidrológico iba a ser del 2009 al 2015. Y nosotros queríamos hacer el seguimiento de cómo funcionaban las medidas que se incluían en los planes hidrológicos. A través de este seguimiento, en todas las cuencas de España, Sea Over Life detectó que la integración de la conservación de los espacios Natura 2000 que dependen del agua en la política de aguas, es decir, en la planificación hidrológica, es inexistente en términos de objetivos de conservación y en términos de medidas. Por lo tanto, los actuales planes hidrológicos no aseguran que el estado de conservación de estos ecosistemas vaya a alcanzar, o sea, que se vaya a alcanzar un buen estado de conservación en estos ecosistemas. En paralelo, Sea Over Life mantiene un inventario, que es el inventario de las áreas importantes para las aves. Como organización conservacionista, declaramos en el territorio de España una serie de lugares importantes para las comunidades ornitológicas. Dentro de estas áreas importantes para las aves, identificamos aquellas que se declararon para la protección de las aves acuáticas y hemos analizado cuáles son las amenazas que más se repiten en este grupo, que es más o menos el 50% de todas las áreas importantes para las aves. Y esas amenazas, la amenaza principal es la mala gestión del agua, y dentro de la mala gestión del agua las problemáticas es la contaminación puntual y difusa, la falta de caudales, es decir, la reducción de caudales, tanto líquidos como sólidos, que no se suele hablar mucho de los caudales sólidos, pero son igual de importantes que los caudales líquidos, y me refiero a nutrientes y sedimentos, y por supuesto la sobreexplotación de los acuíferos. España es uno de los países que mayor problemática tiene a nivel europeo por el mal estado ecológico de las masas de agua subterráneas por falta de cantidad de agua, es decir, los acuíferos que están sobreexplotados.
Cada espacio tiene su propio problema, tanto la Albufera como el Delta como Doñana, pero hay un nexo común, y es, por un lado, el que las confederaciones hidrográficas no están haciendo su labor de vigilancia, inspección y control, y por otro lado las administraciones competentes en cada caso que están permitiendo actividades o no están aplicando lo que conocen perfectamente, que son los convenios, la normativa internacional que debe prevalecer, y en el caso de Doñana es muy claro, debe prevalecer el interés de la conservación sobre el mantenimiento de actividades.
Sí, no solo en Doñana. En Doñana es muy claro porque es un parque nacional, y un parque nacional, lo dice la ley de parques nacionales, es de interés general del Estado. Por lo tanto, todas las actividades que desarrollen tienen que supeditarse a la conservación de la naturaleza. Pero no solo eso. En términos generales, los humedales, las masas de agua, tanto superficiales como subterráneas, tienen que alcanzar unos objetivos ambientales. Dentro de esos objetivos ambientales, establecidos por la directiva comunitaria, porque formamos parte de la Unión Europea y tenemos que dar cumplimiento a las directivas comunitarias, nos obliga a alcanzar unos objetivos ambientales a través de la planificación hidrológica. Esos objetivos ambientales son, por un lado, el buen estado ecológico de las masas de agua y, en paralelo, el buen estado de conservación de los ecosistemas acuáticos y terrestres vinculados a esas masas de agua. A día de hoy, esa integración de la conservación de la política de aguas y la política de conservación de la conservación de los humedales no se está dando en ninguna parte del territorio nacional.
¿Podría llegarse a la situación en la que, si esta campaña de sensibilización, de petición de apoyos no surte efecto, Sea Over Life podría impulsar la denuncia entre Ramsar de estos espacios?
Sí, por supuesto. Es un futuro que no nos planteamos, porque entendemos que las administraciones públicas serán responsables en sus competencias y entendemos que no llegaremos a esa situación, pero evidentemente, si las amenazas que están sufriendo ahora mismo los humedales se determina que pueden poner en riesgo la conservación del patrimonio o del valor natural por las cuales se declararon humedales Ramsar, por supuesto denunciaremos ante el convenio Ramsar la situación en la que se encuentran estos humedales y pediremos que entren dentro del registro de Montrose, que es un registro de aquellos humedales internacionales que están que tienen una preocupación futura en su estado de conservación.
Por acabar con una impresión positiva, vuestra experiencia en la Albufera con el filtro verde ha dado resultados. Se ve que cuando se actúa y se actúa bien, los humedales, que son muy frágiles, también tienen buena respuesta.
Sí, no solo en la Albufera. En los tres casos, yo y Sea Over Life consideramos que las medidas se pueden ejecutar, que es factible ejecutarlas, que a nivel técnico la Administración, tanto la Administración de Aguas como la Administración de Conservación, tiene una capacidad técnica muy elevada, y que lo que hace falta es responsabilidad política. En el caso, por ejemplo, de la Albufera, recientemente hubo una entrada de aguas con baja concentración en fosfatos y tuvo una respuesta muy importante y muy positiva en términos de aparición de manchas de macrófitos, de vegetación acuática que no se había dado en los últimos años, en las últimas décadas, y en términos de concentración de clorofila, que es el indicador que nos dice en qué estado está la cantidad de fosfatos de la masa de agua. Entonces, entendemos que las medidas que proponemos son factibles, que se pueden llevar a cabo y que solo buscamos el compromiso político para ejecutarlas.
En definitiva, que hay que mojarse.
Hay que mojarse por los humedales, sí.
Roberto González, responsable del programa Alas sobre Agua de Sea Over Life. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Nos quedamos con esa parte un poco más positiva, es un toque de atención, es momento de movernos ahora para evitar las consecuencias después, que luego solo nos servirá echarnos las manos a la cabeza.
Si no os podéis mojar o no os queréis mojar, bueno, podéis firmar, hay unos portales en los que se puede mostrar la adhesión a la campaña. Hemos dejado un enlace en Twitter del programa, así que si queréis podéis firmar y mostrar, bueno, pues también vuestro apoyo a los humedales en la península ibérica.
¿Has firmado ya, Pablo?
Por supuesto.
Venga, ahora voy yo. Gracias, Pablo.
Hasta luego.
Nos vamos a la bolsa. Y nos espera como cada tarde Pablo Otero. ¿Qué tal? ¿Cómo vais?
Muy buenas tardes.
¿Marcamos ya el cierre?
Marcamos ya el cierre. Caída importante.
¿Caída? ¿Qué ha pasado?
El 1,19%. Pues ha pasado Donald Trump, republicanos, Estados Unidos. Ayer se descolgaban dos senadores republicanos de la reforma sanitaria. Bueno, de la reforma sanitaria, porque ya vimos que el programa, la propuesta de Donald Trump fracasaba, luego fue el propio partido el que lanzaba una nueva reforma del denominado Obamacare.
Y que tampoco,
porque el problema es que este viaje lo que ha habido es deserción de cuatro senadores republicanos, con lo cual el Partido Republicano se queda sin mayoría. Es que ni se ha votado, porque claro, se ha retirado directamente. Y eso pues ha provocado caída en Estados Unidos, sobre todo del dólar. ¿Qué ocurre? Pues que el euro se ha disparado. Tenemos el euro ahora mismo en 1,15,7. Está ahí cerca del nivel del dólar con 16 centavos. ¿Qué ocurre? ¿Por qué es malo para Europa un euro fuerte? Por algo que hemos contado muchas ocasiones. Cuanto más alto está el euro, a lo mejor a nosotros como particulares, pues nos viene
muy
bien.
Si vamos a viajar, nos viene bien y queremos traernos regalos o compras.
Efectivamente. Pero al
que
está exportando,
¿no? Claro.
Efectivamente, al que vende, le viene muy mal tener el euro fuerte frente al dólar y también frente a las otras divisas. Eso pues ha incentivado la caída importante, el 1,19%, 10.524 puntos, ha cerrado el IBEX 35. Y sobre todo también es que viendo lo que está ocurriendo en Estados Unidos, el mercado empieza a dudar no ya solo de la capacidad de Donald Trump, ese gran negociador que lo podía todo, ¿no?, como él mismo se vendía, sino también de la propia unidad del Partido Republicano. Entonces, se está empezando a dudar.
La desconfianza siempre es muy mala para los mercados y para la bolsa. Nunca les sienta
bien. Muy mala, efectivamente. Luego, además, hay que tener en cuenta, hoy la verdad que ha sido una jornada con un dato engañoso. La prima de riesgo.
Ah, es verdad.
A ver, la prima de riesgo, un dato es innegable, está en 99 puntos básicos ahora mismo. Nos tenemos que ir a octubre de 2016, es decir, a octubre del año pasado, para encontrar la prima por debajo de los 100 puntos básicos. Pero fíjate hasta qué punto es engañoso el dato. Lo digo para cuando leamos, cuando alguien quiera sacar pecho de qué bien va España porque la prima de riesgo está barata.
Sí.
La prima de riesgo nos sirve para hacer una foto en un momento concreto. Una foto fija. Uh-huh. Efectivamente, ahora mismo el diferencial entre el nivel al que se financia Alemania y el que se financia España, que es lo que mide la prima de riesgo,
por debajo de los 100.
Por debajo de los 100. Uh-huh. Nos cuesta un 1% más que Alemania endeudarnos a 10 años como país.
Uh-huh.
Eso, para eso nos sirve la prima de riesgo. Fíjate la diferencia. En el momento en el que la anterior vez la prima de riesgo estaba por debajo de 100, nosotros teníamos nuestro bono a 10 años al 0,86%.
Uh-huh.
Hoy el bono a 10 años está al 1,54%.
Una pequeña diferencia.
Efectivamente.
Entre 0,86 y 1,54.
Por lo tanto, yo prefiero que la prima de riesgo esté como quiera estar
más alta, ¿no?,
y tener la financiación al 0,86 que al 1,54 que está en el día de hoy.
Bueno.
Por tanto, hay que tener mucho cuidado cuando creamos, oigamos cantos de sirena como los que se han producido hoy a lo largo de todo el día y los que se van a producir en las horas que quedan todavía de jornada, y como la prima de riesgo siga bajando un poquito más. La prima de riesgo es un momento fijo, es una foto de un momento dado, de un momento concreto, no es equiparable. Lo que realmente es equiparable es cómo evoluciona el coste de financiación, y eso se mide con el bono a 10 años.
Bueno.
Y cuanto más bajo esté el bono a 10 años, mejor para nosotros, porque endeudarnos como país será más barato y el dinero que tendremos que devolver dentro de 10 años será mucho menos si la rentabilidad es más baja que si la rentabilidad.
Pero ya verás qué bonitos editoriales hacemos estos días, Pablo.
Seguro. No, y hasta el tuit de Mariano Rajoy lo ha hecho. Por eso lo estoy contando, porque hay que intentar explicar la economía de manera sencilla y sobre todo siendo realistas e intentando comparar cosas comparables.
Y todos los días tenemos una pequeña lección de economía. Pablo, mañana más.
Un abrazo.
Gracias como siempre, un abrazo.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Una pequeña pildorita de economía. Todos los días aprendemos algo de economía con Pablo López y a partir de ahora, todos los martes, vamos a aprender cositas diversas con Rosa de Lima. ¿Cómo se llama esta sección, Rosa? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues se llama Tutodial.
Todo en el dial, ¿no?
Algo así, es de tutoriales, porque vamos a hablar sobre tutoriales que encontramos por internet, que hay de todo tipo y de la cosa más...
Es curiosa.
Más curiosa.
Ahora cuando no sabemos algo, googleamos.
Eso es.
¿Cómo hacer no sé qué?
cómo solucionar no sé cuánto.
Pues vamos a hablar de tutoriales en la radio, tutorial.
¿Sí? Venga. ¿Y hoy cómo nos estrenamos?
Pues mira, he dicho un estreno, tenemos que aparecer guapas, Operación
Bikini.
Bien.
Operación Bikini.
Eso es, como eso ya no lo necesitamos porque estamos estupendas, Maite. Ya vamos a los pequeños detalles.
¿Qué?
Como por ejemplo, que nuestras uñas de los pies luzcan divino, divino.
¿Sí?
Pues hay tutoriales de cómo,
cortarse las
uñas.
Oye, hay que saber cortárselas, ¿eh? Hombre, que si no te haces un lío en los pies.
Claro que sí. En este que vamos a escuchar, en este trocito, nos van a decir exactamente qué nos hace falta para cortarnos las uñas de los pies.
Primero, debes de tener dos pies humanos. Esto es muy importante, demasiado importante. Segundo paso, debes de quitarte la bota o lo que tengas, chancla, lo que sea. Tercer paso, verificar que tengas dedos. Si no tienes dedos, no te sirve. Date calcetín, corta uñas, es súper importante, muy importante.
Pues sí, muy importante
ya
tener
te
pies y dedos.
Por lo menos uno, que decía dos pies, bueno, por lo menos uno.
No hay que decir que hay quien se toma esto muy en serio y te lo cuenta desde la consulta de un podólogo, además en plan, el vídeo está súper bien preparado.
Lo primero, quitarse el calcetín.
Quitarse el calcetín y tumbarte pues en estas tumbonas que tienen parecidas a las de los dentistas, pero de un podólogo, y aquí ya sí que se ponen serios, de verdad.
A ver.
Bien, amigos, toda esta infraestructura que tenemos aquí es para aprender a cortarnos las uñas de los pies de una manera adecuada y prevenir graves consecuencias, sobre todo a los pies, que somos los que más maltratamos, ¿no? Bien, aquí tenemos como pacientita a nuestra querida amiga María Plaza y Sandra García, que es podóloga. Sandrita, ¿cuál es la importancia de que una persona se haga un corte con un profesional? Porque posiblemente mucha gente se va a cortar las uñas de los pies, le vamos a enseñar cómo no cometer errores bastante serios. ¿Cuál es la importancia? ¿Cómo hacía un profesional? Yo fui la vez hace unas 3 semanas a Guayaquil y fue la primera vez que me hice atender con un podólogo y realmente quedé contento. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué es lo que tú has visto en tu consulta de gente que viene? ¿Y con qué consecuencias?
Pues como ves,
Sandrita,
este hombre...
Sandrita, cuéntanos, que se pone muy serio.
Sí, sí, aquí es súper serio, te cuentan todos los pasos muy bien. Y es que, es verdad, la gente se lo toma muy en serio porque pueden derivar enfermedades importantes si no tenemos las uñas bien cortadas. En este otro tutorial ya sí que nos dan consejos muy, muy, muy concretos. Lo escuchamos.
Podremos usar unas tijeras o un corta uñas. Para suavizar los bordes de las uñas utilizaremos una lima o un papel de lija. Las uñas de las manos hay que cortarlas en forma recta y redondeadas en la punta. También te recomendamos humedecer las uñas y las cutículas regularmente, utilizando una loción para ello. Al tener las uñas bien cortadas, no será tan tentador comértelas y evitarás todo tipo de infecciones.
La de las manos vale, pero la de los pies hay que ser muy joven para poder comerse con los dientes las uñas de los pies, que da un poquito de asco ahora que lo estoy diciendo.
Hay que tener flexibilidad, ser yogui de los de carrera.
El consejo, las manos rectas, nos tenemos que cortar las uñas y un poquito curvadas en los laterales.
Veo que estás aprendiendo.
Hombre, me lo he apuntado.
Muy bien, muy bien.
¿Para qué sino un tutorial?
¿Y por qué no vamos más allá ya que nos cortamos las uñas? ¿Por qué no cortarnos directamente un dedo?
Broma, para asustar a la mamá y al papá y a la yaya, sí que se asusta.
Usaremos Dermawax en poca cantidad y lo aplicaremos sobre el dedo doblado, creando una pequeña prolongación con un hueco en medio. Para que nos sea más fácil de manejar, podemos ayudarnos con vaselina. Esto evitará que se nos pegue tanto en las manos y facilitará el integrarlo con la piel. El acabado no tiene que ser perfecto. Piensa que este dedo puede haber sido arrancado por un zombi común, un licántropo chiquitín o una actriz porno miope con síndrome de Asperger.
Bueno, ya
lo he escuchado bien, Rosa.
Sí, pero esto, como ves, es de broma.
Un tutorial todo. Para cortarnos
un dedo, pero en realidad lo que hay que hacer es doblarlo y ya, pues el nudillo que te queda eso lo maquillas, le pones como
oye,
sangrecita.
Que Halloween
y tal.
Está aquí a la vuelta de la esquina.
El Halloween es estupendo, o sea, si te pasas toda la noche con el dedo doblado, que ya cuando te quieras quitar el efecto especial, pues tienes artrosis en el dedo. Pero bueno, y lo que impresiona es que seguimos un poco más con las uñas, porque claro, ya las tenemos cortaditas, perfectas, nos las vamos
venga,
a pintar.
Vamos a pintarlas.
Aquí yo he aprendido un truco que no sabía. Vamos a escuchar.
Venidas, bellas damas. Hoy vamos a hacer una decoración para las uñas de los pies. Acompáñame a ver cómo se hace. Empecemos con nuestra decoración. He elegido este color rosita súper bonito. Voy a aplicarlo en la última uña, después en la tercera y por último en la primer uña. para un acabado súper bonito, primero tenemos que aplicar una primer capa y después que seque, aplicamos otra capa y si es posible, una más.
O sea, empezamos por la pequeña.
Sí.
Y luego
las
por
impares,
capas.
Es curioso, o sea, que empiezas por la pequeña, luego el tercer dedo y luego el quinto.
Eso es para que no se manchen uno con el,
claro,
con el otro.
Claro, para que se vayan secando y luego ya haces las otras dos y que no se rocen. Yo esto siempre había ido en orden.
Empezando por el pequeño y te va saltando uno. Y luego
eso
por capas.
Es,
cuantas más capas, eso es como cuando pintas en casa. Cuantas más capas, mejor, ¿no?
Más te dura. Bueno, hay quien hace de las uñas su seña de identidad. Todo
más ahora
hay que
está
decirlo.
Muy de moda.
Pues una chica alemana, por ejemplo, ha estado 3 años sin cortarse las uñas de las manos.
¿3
le
años?
Han llegado a medir 11,8 centímetros.
Las uñas.
Y lo curioso, en todo ese tiempo, en 3 años, solamente se le ha roto una vez una.
Eso es que tiene un truco.
Timona Taylor tiene 16 años y tomó una polémica decisión. En agosto de 2014 se propuso no cortarse más las uñas y el resultado es increíble. La joven alemana explicó que le encanta ver tutoriales sobre nailar y que eso la llevó a tomar esta drástica determinación. Sin embargo, ella misma se ha sorprendido. Reveló a medios ingleses que nunca pensó llegar tan lejos. Hoy en día sus uñas miden 11,8 centímetros.
Casi 12 centímetros de uñas.
Sí, sí.
Pero si eso no te deja hacer vida normal, Rosa.
Y bueno, ya se escucha.
Imagínate fregando los platos con esas uñas de 12. O rascándote los pies. Hay que tener mucho cuidado.
Esta chica empezó, ya has oído, escuchando tutoriales de cómo cuidarse las uñas y mira cómo acabó. O sea, mira, que lo mismo nosotros de aquí a 3 años estamos igual. ¿Madre?
Que no. Dame el corta uñas que nos vamos a hacer un apaño. Primer tutorial, cómo arreglarse las uñas. Rosa, ha sido un verdadero placer. Gracias.
Gracias.
Todo lo que escuchen en la radio, no sigan los consejos. Eso sí, salgan a disfrutar de Madrid. Mañana estamos aquí de vuelta. Lo dejamos puntuales, como siempre, a las 4. Adiós, noticias y cerramos el chiringuito.